En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Del 19 al 22 de junio, es decir, hasta ayer, se ha celebrado en Quebec, en Canadá, el Congreso Mundial de Signis, que es la Asociación Católica Internacional de la Comunicación. Con este motivo, el Papa Francisco ha enviado un mensaje de aliento a todos los profesionales del mundo de la comunicación católicos, en el que el pontífice desea que el Congreso pueda inspirar una esperanza accesible a todos y seguir buscando todos los medios tecnológicos y sociales para cooperar en la misión universal de la Iglesia de anunciar el Evangelio de la Paz. También el arzobispo de Quebec, Cardenal Lacroix, en su saludo a los congresistas les dijo: «Ustedes son válidos mensajeros de los frutos que produce la Palabra de Dios», y les animó a valorar el precioso aporte en el dar testimonio de la esperanza del hombre. Precisamente el tema central del Congreso es medios de comunicación para una cultura de la paz, promover historias de esperanza. Se inició con una primera mesa redonda en la que cuatro representantes de organizaciones católicas explicaron cómo contar historias de esperanza y desde el mundo audiovisual cómo encontrar a Dios en todas las cosas y filmarlo. Se dedicó también una sesión a profundizar en la reforma de las comunicaciones en el Vaticano. Otra importante sesión se centró en reflexionar sobre la participación religiosa y espiritual de los jóvenes que comparten su fe en las redes sociales, el análisis de la relación entre la música y la esperanza y el de cómo no desesperarse en situaciones de crisis. Finalmente, se han compartido experiencias de colaboración en el campo de los medios de comunicación para afrontar campañas de sensibilización. El Congreso se realiza o se ha realizado en coordinación con la Asociación de Periodistas Católicos de América del Norte, una de las asociaciones más activas y vibrantes de comunicadores católicos del mundo, que integra a unas 250 publicaciones.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios va a celebrar el primer Congreso Mundial de Bioética en el mes de septiembre, aquí en Madrid, concretamente del 12 al 14 de septiembre, y en el Escorial, o sea, un sitio extraordinario para eventos de este tipo, ya muy acostumbrada a esta maravillosa villa madrileña. Bueno, el lema es hospitalidad, bioética y persona. La bioética se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, que desde luego ya nos da una pista de por dónde va. Desde el año 1971, en que por primera vez se utiliza la palabra bioética para un estudio médico-científico, la bioética se ha convertido en un tema de referencia tanto en la medicina como en la biología y en la investigación. Así que no tiene nada de raro que un organismo, bueno, no es un organismo, sino que la orden hospitalaria, dedicada, como su propio nombre indica, a la salud por completo, haya decidido celebrar este primer Congreso Mundial. Pero bueno, vamos a enterarnos de muchas más cosas. Y para eso está nuestro invitado, José María Bermejo, que es presidente del Congreso y, a su vez, presidente de la Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria. Muy buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues antes de conocer pormenores del Congreso, nos gustaría saber desde cuándo y por qué y cómo ha planteado la Orden San Juan de Dios la bioética en su trabajo, en toda su acción social.
Pues nosotros, desde que nace la bioética como ciencia aplicada de la ética, siempre hemos estado pues muy preocupados por el buen hacer de la praxis en la medicina, en los cuidados asistenciales, en el trabajo con los grupos más vulnerables de la sociedad y compaginar ciencia y humanización. Entonces, la bioética que llega de Estados Unidos, pues tiene un enclave muy importante en uno de los hospitales de la Orden en España, que es el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, pues con el primer comité de bioética. Luego ya se desarrollan por todos los hospitales del mundo y fundamentalmente de Europa. Y los congresos de bioética hemos tenido a niveles, diríamos, nacionales, regionales, provinciales. Pero decidimos hace 2 años el poder organizar ya el primer para toda la orden, después de casi 40 años de trayectoria preocupados por la bioética, sí, la medicina, la salud y el cuidado del medio ambiente también, que hoy día la bioética tiene que ver mucho con el
medio ambiente, ¿verdad?
Con el medio ambiente.
¿Y cuáles son cuáles son los objetivos que se han planteado para este primer congreso mundial que vamos a celebrar, que van ustedes a celebrar en septiembre?
Hay varios objetivos, fundamentalmente yo lo resumo en 2. El sensibilizar a todos los profesionales de la salud, de la asistencia sociosanitaria, de lo importante que es el conjugar la ciencia con la tecnología, con las ciencias humanas, con la espiritualidad, con los valores del hombre, con la dignidad. Y tenemos un gran problema, que a veces creemos que todo lo que el hombre puede hacer, técnicamente hablando, lo de que hay que llegar a crear esta cultura de que aunque el hombre crea que todo lo puede hacer, hay cosas que no debe hacer, desde el respeto a la persona y a la dignidad del hombre.
Ajá, bueno, hablamos de bioética, a mí lo primero que se me ocurre sin duda es la ética que tiene que tener todo profesional de la salud, ciertamente, que se vincula directamente con todos los pacientes, ¿no?
Efectivamente, pero la bioética va mucho más allá de la microbioética, así como nace la bioética en los orígenes de la relación médico-paciente. La bioética abarca la ética de las organizaciones sociosanitarias,
claro.
La bioética abarca los compromisos de los estados. En la bioética podemos hablar ya de una bioética global, pues apoyándonos en el mensaje del Papa Francisco con Laudato Si y la gran preocupación que tenemos que tener todos, desde la relación pues personalizada médico-paciente a una bioética preocupada por el mundo y el hogar, que es el globo terráqueo, que es la Tierra, que es nuestro planeta, pues que la estamos sometiendo a un trabajo pues excesivo de agresividad, donde no nos enteramos de que tenemos que cuidar el medio en el que vivimos.
Claro, porque la bioética también tiene mucho que ver con el no todo vale en la ciencia, en la ciencia de la salud, claro.
Así es, así es.
Ustedes tienen larga experiencia y un montón de profesionales. Me imagino que muchos de ellos,
claro,
van a acudir a este congreso,
perdona,
¿no?
El segundo objetivo sería este, compartir con todos los profesionales de la orden y también profesionales de la medicina y de la asistencia sociosanitaria que no son de la orden, compartir las preocupaciones y los conflictos bioéticos que nos encontramos en la praxis de nuestro trabajo diario.
Ajá. ¿Y a quién está abierto este congreso, José María?
Se ha pensado para trabajadores profesionales, voluntarios de la orden y a la vez abierto, en la medida en que haya plazas, a todas las personas que trabajen en el mundo de la salud. Vengan o no de centros de la orden.
Sin lugar a dudas, aparte de los objetivos, también se habrán planteado unos temas de fondo de lo que quieren tratar en el Congreso, ¿no?
Sí. Tenemos algún tema que va muy directamente al objetivo de pensar la dignidad de la persona. Conferencia específica, charla de inauguración del hermano general, después Francés Torralba habla de la dignidad de la persona, ¿qué se entiende por dignidad? Porque aquí yo creo que nos lo jugamos todos. Somos capaces de entender todos lo mismo cuando hablamos de dignidad. Depende de lo que pensemos de dignidad, vamos a hacer u otra con el hombre. Y este es el tema de la primera jornada de trabajo, del primer día.
Sin lugar a dudas, hay una experiencia que ustedes han vivido muy dolorosamente y que sin querer va a estar presente, que ha sido el brote del ébola en Liberia, sí, y en Sierra Leona, ¿no?
Efectivamente, en una de las mesas redondas vamos a abordar distintos campos de trabajo de la aplicación del carisma de la hospitalidad en el mundo, y uno de los ponentes será un hermano de Sierra Leona, el hermano Michael Colomá, que dirigió, diríamos, todos aquellos trabajos en aquellos días tan tan duros y tan terribles del ébola, tanto en Monrovia, en Liberia, como en Sierra Leona. Y él vendrá al Congreso y tendrá su exposición y su experiencia y analizará el tema bioético y el ébola en aquel momento, que ya han pasado 3 años y parece que ha sido hace mucho tiempo, pero que está vivo en la conciencia de la población y de nuestros... No olvidemos que murieron varios hermanos, cierto, hermanas religiosas y compañeros enfermeros que trabajaban en nuestro hospital.
Porque, claro, la bioética y este código, más las conclusiones, etcétera, etcétera, son aplicables a todo el mundo, no solo a este primero en el que vivimos nosotros, ¿no?
Claro, yo creo que, como decía el Vaticano II y el Papa Juan XXIII lo decía, el mensaje del Evangelio está dirigido a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y la bioética nace como siendo puente entre dos mundos, la ciencia y las humanidades. Y la Orden del Carisma quiere hacer de puente también, invitar al diálogo, invitar a la reflexión, a poner en común, a aprender juntos de que la ciencia de la bioética no es una ciencia exacta, que tenemos que escucharnos mucho, que tenemos que compartir mucho, bueno, desde el espíritu del Papa Francisco también. Este es uno de los objetivos muy importantes del Congreso. Un lugar y un espacio de encuentro para pensar, porque la bioética es razón, es pensamiento, pero también a ver la distancia que a veces ponemos entre la razón y el corazón, si podemos acercar posiciones y entendernos para que la asistencia a la persona sea lo más dignamente posible.
Vamos, en cualquier caso, que no se nos olvide nunca que somos seres humanos tratando con y sobre seres humanos, ¿no?
Y que no todo vale con la persona humana.
Cierto. Bueno, pues hay un formulario, se puede uno matricular, como acaba de decir José María, en la página web, que es www.congresobioetica2017.com, es así, ¿no?
Efectivamente, perfecto. Ahí tienen todavía posibilidad de matricularse. Estamos ya pues llenando el total del foro, del lugar donde va a ser el Congreso, pero todavía creo que quedan unas 50, 60 plazas.
Bueno, pues entonces...
abiertas al público, que todavía están sin cubrir, y de aquí a... que cumplamos el objetivo.
Sin lugar a dudas, y estaremos atentos a ver qué nos cuentan a posteriori. José María Bermejo, presidente del Congreso y presidente de la Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, al programa y a todos los oyentes.
Buenas tardes.
Pues gracias a José María Bermejo, a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10:15 de la noche, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1.000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Pharma OTC.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5,5 millones de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno esta noche a las 10:30 en Telecinco.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Respondiendo a la invitación del Papa Francisco referente al fomento y cultivo de una cuidada formación de sacerdotes y laicos a la luz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la Universidad Pontificia Comillas, en un trabajo coordinado de sus facultades de Teología, Derecho Canónico y Ciencias Sociales y por el Instituto Universitario de la Familia de la misma universidad, presentan un nuevo máster en Pastoral de la Familia. Este máster estará dirigido por el padre Pablo Guerrero, que esta tarde nos acompaña y nos lo explica. Pablo Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Supongo que este máster que presentan ahora comenzará ya el próximo curso.
Exactamente. La primera sesión la tenemos programada para el 7 de octubre ya.
Para el 7 de octubre, o sea, muy a principios de curso.
Sí.
Como todo máster, es un posgrado. ¿Se puede acceder desde cualquier grado?
Vamos a ver, este programa, como tenemos en otras partes de, en otros programas de la universidad, juntamos máster y especialista universitario. El especialista universitario sería, por decirlo de alguna manera, como un escalón previo al máster. Los que quieran acceder al título máster tienen que tener un título universitario de grado, evidentemente, pero para el especialista bastaría con cumplir las condiciones de acceso a la Universidad Española.
O sea que la titulación va a ser o especialista universitario en pastoral de la familia, o también máster.
O máster en pastoral de la familia, dependiendo de los créditos que se realicen.
Ya. ¿Y la duración?
Pues la duración es un año académico. Uh-huh. Hemos querido favorecer lo más posible el acceso de personas que están trabajando. Evidentemente, uno de nuestros targets, de nuestros objetivos, son personas que ya están trabajando en pastoral de la familia. Entonces, por eso hemos intentado el conciliar lo presencial con lo online. Por eso hemos optado por un tipo de máster semipresencial, donde habrá fines de semana, sesiones de fines de semana y luego trabajo intersesiones, claro.
O sea que entonces pueden participar, por decirlo así, personas de no solo de Madrid, sino de cualquier otro lugar de España, viniendo una serie de fines de semana presenciales.
Exactamente. Esa es la nuestra intención. Ha sido, sobre todo, siguiendo, como muy bien decías en la introducción, siguiendo la petición y la recomendación del Papa Francisco, de intentar hacer accesible una formación de calidad y aggiornada en el ámbito de la pastoral familiar a cuantas más personas sea posible.
Lo cual quiere decir que hay esa doble vertiente de formación para el que lo necesite y también de actualización para los que ya tienen una experiencia.
Sí. Bueno, en esto, a poco que nos hayamos dedicado a la pastoral de la familia, sabemos que la palabra experto no se puede aplicar a nadie en este ámbito. Somos todos, pues, aprendices.
Ya, claro. Bueno, ¿y cuál es el contenido de la oferta? ¿Qué temas se abordarán?
Sí, hemos querido que fuera lo más integral posible. Lo hemos organizado en torno a cuatro módulos, en torno a cuatro grandes núcleos temáticos. Un primer ámbito sería el relativo a lo cultural. Pues ahí abordaremos temas como la cultura, la espiritualidad de la familia, la fenomenología del amor, el tema de la diversidad cultural y la familia, el proyecto familiar, y luego también dentro de este módulo abordaremos temas como la Biblia, el arte y la espiritualidad de la familia y del matrimonio. Todo un segundo módulo tiene una raíz de formación eminentemente más psicológica y relacionada también con las ciencias de la educación.
Ya.
Bueno, pues estudiando los temas clásicos como el ciclo de vida de la pareja, los diferentes tipos de conyugalidad, la conyugalidad positiva, la parentalidad, cómo la familia se comporta ante la adversidad. Un tercer gran módulo, que es el más propiamente pastoral y teológico, no es que los otros no lo sean, pero este estaría mucho más centrado en ámbitos en donde el Papa Francisco hace mucho hincapié, en el tema de la preparación, en lo prematrimonial, el acompañamiento de los primeros años, luego el prestar atención a esos dos grandes subrayados que hace el Papa y que por otro lado para los jesuitas no son tan queridos, ¿no?, como son el discernimiento y el acompañamiento. Y luego, pues, un último módulo, donde abordaremos temas más específicamente canónicos, ¿no? Y ayudas canónicas ante el fracaso conyugal.
O sea que de ahí viene precisamente el que se hayan coordinado distintas facultades de la universidad.
Claro, esa es la riqueza que tenemos de tener una facultad de teología que forma parte de una universidad, que bueno, pues que nos podemos interfecundar y que verdaderamente el trabajo interdisciplinar nos permite juntar profesores expertos en el ámbito de la psicología, de la sociología, de la filosofía, de las ciencias de la educación, de las diferentes especialidades de teología. Bueno.
Sí, y veo que también hay, incluso en aspectos del derecho canónico relacionados con la pastoral familiar, como es el tema, pues tan, desgraciadamente, digamos, tan actual como el de las nulidades, las disoluciones canónicas.
Exactamente, también el hacer accesible toda la reforma que el Papa Francisco ha impulsado en este ámbito.
Sí, sí.
Y luego, pues algo que caracteriza también nuestra facultad de Derecho Canónico, ¿no? Ese enfoque pastoral del Derecho Canónico, porque a veces te encuentras con esa división facilona de decir, bueno, una cosa es el Derecho Canónico y otra la pastoral, cuando evidentemente el Derecho Canónico, si algo
tiene una influencia
que pastoral, claro.
Claro, tiene una influencia en la pastoral. Decía usted que algo muy propio de la espiritualidad ignaciana, como es el discernimiento y el acompañamiento. ¿Y eso en una clase académica cómo se hace?
Bueno, pues es decir, el acompañamiento y el discernimiento evidentemente también son destrezas que se pueden aprender. Hombre, hay disposiciones naturales, quiero decir, hay gente que ya viene de casa muy avanzada en estos ámbitos, pero también son destrezas que se pueden enseñar, que se pueden potenciar, ¿no? Porque en el fondo el discernimiento no es ni más ni menos que el enseñarnos unos a otros a ponernos con honestidad delante de ese misterio que es la voluntad de Dios, ¿no? El discernimiento es aprender a mirar personas y no categorías. Bueno, pues yo creo que es posible enseñar. Y luego, claro, pues la práctica, a discernir, se aprende discerniendo, evidentemente.
Claro, claro. En la nota en que anunciaban ustedes esta oferta del nuevo máster, pues se decía que es una invitación realizada tanto por el Papa Francisco como por la Iglesia Española a la conversión pastoral. ¿Qué se entiende por conversión pastoral?
Bueno, conversión pastoral yo creo que es el gran sueño del Papa Francisco, yo diría que casi el leitmotiv de su pontificado. Yo creo que nos lo explica y nos lo avanza en la Evangelii Gaudium, ¿no? Es ese sueño de una iglesia que intenta adaptarlo todo al anuncio del Evangelio, y adaptarlo todo significa horarios, significa contenidos, significa talantes, ¿no? A veces da la impresión de que a veces organizamos nuestra pastoral más en viendo los horarios y las necesidades de quienes lo, vamos a llamar, lo imparten, que en vez de los destinatarios. Por ejemplo, sí. En el ámbito de la pastoral familiar, muchas veces tratamos a las personas como si no tuvieran familia, ¿no?
Sí. Y bueno, entonces los destinatarios van a ser como, digamos, a los agentes de pastoral familiar, o se puede inscribir cualquier persona interesada.
Bueno, esto entra también dentro de un interés y de una oferta de la Universidad Pontificia, comillas, a laicos, a religiosos, a sacerdotes, por ejemplo, no solo en este programa, pues también en los programas de espiritualidad bíblica o de la teología universitaria para posgraduados. Evidentemente, en este ámbito buscamos sobre todo personas que ya estén trabajando en el ámbito de la pastoral familiar o que sientan esa especie de, bueno, no especie, sino esa vocación dentro de la vocación que muchos sentimos de dedicarnos a la familia y al matrimonio como acompañantes, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿quién sería el target? Pues sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, catequistas, agentes de pastoral, con lo cual estaríamos hablando de jóvenes y menos jóvenes, de vida consagrada y no y vida bueno, sacerdotal, de laicos, de verdaderamente está ofrecido a todos, ¿no? Sería una especie de pero claro, todos desde ese interés o desde esa necesidad. También está, se la hemos ofrecido también a varios de nuestros profesionales y de las personas que terminan nuestros estudios en nuestra universidad en el ámbito de la psicología, de las ciencias de la educación, porque verdaderamente esto es muy enriquecedor, ¿no?
Claro.
Nos interesa una práctica psicológica en la que el acercamiento a la familia desde una visión cristiana de la realidad pues también abarque e influya en la actividad psicológica y
pues,
de educación, ¿no?
Pablo Guerrero, que esta oferta será sin duda un éxito. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galvach y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.